Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
Impulsar espacios transincluyentes frente a la desinformación y la discriminación. Pertenecer a la comunidad LGBTTIQ+, aumenta la probabilidad de la negativa a un empleo y de sufrir algún tipo de violencia en los centros de trabajo, siendo las mujeres trans uno de los grupos más afectados. Así lo explica el estudio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, presentado en junio de 2023. No hay una voluntad de escucha hacia la comunidad trans, explica la doctora Shibom Guerrero McManus. Y como consecuencia, la discriminación puede venir de cualquier lado, incluso de espacios institucionales que, en teoría, deberían de tener las bases para dar atención oportuna y profesional a este sector de la población. Una de las áreas más descuidadas, explica la doctora McManus, tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, además del acceso a la información y la atención médica con perspectiva transincluyente.
Los médicos, por ejemplo, no se les ocurre que pueda haber hombres con capacidad de gestar, los hombres trans. Y en ese sentido, el trato que se le da a los varones trans en espacios ginecológicos es terrible, terrible. No es que, dicho sea de paso, no es que a las mujeres cisgénero en general les vaya muy bien. Hay muchas historias de violencia ginecológica, pero en el caso de los compañeros trans, bueno, pues se asume que son inexistentes. Y en ese sentido eso genera, por ejemplo, injusticias testimoniales, donde cuando hablan de la violencia ginecológica obstétrica que pueden llegar a vivir, bueno, simplemente no hay una voluntad de escucha. Un segundo ejemplo tendría que ver con el desconocimiento que tienen muchos profesionales de la salud acerca de las necesidades reales, por ejemplo, en materia de anticoncepción de las personas trans, sean hombres, mujeres o personas no binarias. Porque mucha gente asume que las personas trans, por el hecho de ser trans, no van a poder tener hijos, hijas, hijes, porque van a estar en hormonas. Pero esto no es del todo cierto. No todas las personas trans usan hormonas, e incluso quienes las usan no necesariamente están en una situación de infertilidad. Entonces, por ejemplo, aquí también el cissexismo genera que el personal de salud, por ejemplo, no cree recursos hermenéuticos adecuados para que las personas trans, de hecho, conozcan cuáles son sus propias necesidades en el ámbito de la salud reproductiva.
La doctora Shibom comenta que, si bien hay protocolos en nuestro país para el acceso a la atención médica sin discriminación, muchas veces son letra muerta, pues no se aplican debidamente. Fuera de clínicas especializadas, pregunta la doctora Shibom, ¿cuántas campañas sobre violencia obstétrica dirigida a hombres trans han visto en sus comunidades? El silencio se hace presente en la sala. Y enfatizó, ¡exacto! Son inexistentes.
México, concretamente, tiene un protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersexual. Y este protocolo viene acompañado de una serie de guías de atención específicas que incluyen, por ejemplo, una guía de atención a población trans. Y está ya protocolizada para la atención de personas transgénero, como es el nombre oficial que tiene. Pues una de las cosas que habla, desde luego, es la no patologización de las identidades de género. Es decir, esto está en la legislación mexicana, que el servicio de salud no debe patologizar las identidades trans, que debe respetarse la autodenominación de las personas trans. y que deben de hecho promoverse. Esto es algo que de hecho no pasa, que en el sistema de salud pública debe de promoverse de manera permanente la salud sexual y reproductiva de las personas transgénero. Díganme ustedes cuándo han ido ustedes a una clínica y han visto campañas fuera de la Clínica Condesa, de la OSIP, que son tres clínicas en Ciudad de México, pues prácticamente no vemos, por ejemplo, campañas de salud sexual y reproductiva de población trans. No vemos, por ejemplo, campañas para que los hombres trans o personas no binarias gestantes pudieran, por ejemplo, hacerse Papa Nicolau de manera regular. No vemos, por ejemplo, campañas que nos lleven a, por ejemplo, tener un conocimiento mucho más sofisticado de cuáles son, por ejemplo, las estrategias de prevención de infecciones de transmisión sexual en población trans. Y en ese sentido, bueno, aunque tenemos este protocolo, pues de facto no se cumple.
Discriminación laboral, discriminación sexual y reproductiva, ofensas verbales, chistes ofensivos, expresiones de odio, agresiones físicas y acoso son parte de las violencias y discriminaciones que sufre la comunidad trans. Así lo reportó la UNAM en un comunicado de 2021, en el que también señalan que al menos un 40% de las personas trans en México sintió rechazo de sus padres al descubrir su identidad de género. Sin embargo, frente a todas las adversidades, se van dando pequeños pasos que, si bien no son suficientes para generar un cambio radical, sí dan muestra del largo camino que necesitamos transitar para garantizar los derechos básicos del buen vivir para la comunidad trans.
No tenemos realmente a nivel nacional políticas que hagan valer la salud sexual de la población trans o LGBT. El protocolo que yo mencionaba, de hecho, es en general letra muerta por falta de presupuesto en los espacios como el IMSS, el ISSSTE, los servicios de salud pública estatales, Pemex. Desafortunadamente hay muy poco presupuesto para hacer valer este protocolo, y mientras eso pase, bueno, pues el protocolo será letra muerta. En ese sentido, bueno, pues no creo que lo veremos hacerse valer. Algo positivo sería decir que, bueno, que el año pasado vimos incorporarse en los libros de texto de educación básica, temas que tienen que ver con salud sexual y que hablan de diversidades sexuales y de género. Este sí creo que fue un avance muy importante que hay que destacar, pero en sí mismo no basta, no basta si, por ejemplo, solo ocurre en los libros de texto, pero no hay un cambio real en la política en el sector salud, y eso requiere presupuesto y capacitación, y esas dos cosas no están pasando.
Este panorama que comparte la doctora McManus sobre las violencias y discriminaciones que enfrenta la comunidad trans nos invita a reflexionar desde los distintos niveles en los que se lesionan sus derechos sexuales y reproductivos: el nivel individual, interpersonal, institucional y social. La doctora Shibom explica: los protocolos ahí están. El problema es que se convierten en letra muerta, pues no se aplican debidamente para garantizar los derechos básicos de este sector de la población. Dado este contexto, hay un largo camino para garantizar el buen vivir de la comunidad trans, fuera de discriminaciones y violencias, superando la desinformación y el estigma para fortalecer la autonomía y las redes colectivas de cuidado. Escucha la sesión completa Derechos Sexuales y Reproductivos de la Población Trans, organizada por la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Consulta más detalles en nuestra página www.complices.org.mx.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como @losdel21.
@losdel21.
En Facebook y YouTube, Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización: Elizabeth Cárdenas.
En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández.
Producción: Pita Cortés.